Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Santiago Carbó, Javier Morillas y, por supuesto, Joaquín Vidmanos. Mientras tanto, hay luz de La Linterna, minutos musicales, los tiempos modernos que nos traen, como siempre, Belén Montes y Marta Ruiz, hoy con una joven artista que se ha hecho tremendamente conocida gracias a su música y a las redes sociales, tiempos modernos con Sofía Elar.
Con la M de este martes 21, a pie descalzo, desayuno, un café de agua de mar. De dudas que al tocar la comisura de mis labios nos torturan en este continuará. Con la M de mentiras tus palabras y mis rimas se someten a la sentencia final. Que tu vena aunque se marcha siempre vuelve y el corazón me das la vuelta sin pensar, poco que te importa el que dirán los presos de la libertad, donde los locos bailan al compás de Dylan, Janis Joplin, Barrabás, Pilato se arrepiente una vez más, como quien te robó la libertad. Con la
Tiempos modernos de La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
No te quejarás, ¿eh?
Pues
ayer
no.
Soleado, con un flamenquito, hoy aquí muy
sí,
de tranquis.
Sí, te estás pegando un giro aquí importante, ¿eh? A la sección. Sí, sí.
Pues hoy nos acompaña una mujer que en muy poco tiempo ha conseguido llenar salas de conciertos allá por donde viaja. Dicen que es la nueva Cecilia y también la comparan con Russian Red, aunque ella es muy auténtica, tanto como sus letras y sus ritmos, que una vez los escuches no podrás dejar de tararear. Ella es Sofía Elar y viene a presentar su segundo álbum de estudio, Nota en Do.
Sofía Elar, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Nota en Do es tu segundo disco. ¿Qué nos encontramos, qué ofreces en estas 12 nuevas canciones?
Pues yo creo que es un poco un step up de, después de ese primer disco que suena un poco a maqueta, ¿no? Un año más tarde, después de ese 6 peniques, pues vengo con Nota en Do, que es un poco pues una segunda carta de presentación y un poco pues una segunda etapa más madura a nivel musical y a nivel historias de lo que fue la primera etapa de mi primer disco hace un año. Y bueno, la verdad es que las canciones siguen siendo las letras densas típicas mías características, pero es verdad que yo creo que ya me desahogué en el primer disco con todas mis penurias y creo que venimos con unos ritmos más frescos y alegres.
Uh-huh. Vienes con historias más maduras, pero en muy poquito tiempo, porque el 6 penique salió en el 2017 y ahora ya a principios del 18 estás con Nota en Do. ¿Cómo te da tiempo a hacer todo tan rápido?
A madurar un año.
Sobre todo.
Hay gente que no lo hace en la vida.
Bueno, pues la verdad es que a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Lo venía diciendo antes, ahora ya la música no tiene nada que ver con el rock and roll de antes, ¿no? Compites con un montón de personas y tienes que estar a pie de cañón todo el rato, no puedes bajar la guardia. O sea que nada, al final yo creo que la duración del primer disco pues fue un poco más corta porque ya venía un poco ya más trillado de YouTube, aunque fuesen versiones más acústicas en unos vídeos donde Sofía pues tenía 17, 18 años. Entonces es verdad que el ciclo o periodo de vida de ese primer disco he decidido que sea más corto y este segundo disco para mí ha supuesto pues un poco de presión porque un primer disco no es fácil, pero se puede hacer. Y el segundo disco yo creo que es lo que te posiciona y te mantiene como artista o tendencia.
¿Qué historia nos relatas o historias en este trabajo?
Pues de todo, yo creo que, a ver, siendo cantautora, pues al final siempre tiramos a casa y contamos un montón de historias y vivencias personales, pero es verdad que en este segundo disco también tenemos canciones que incluso si me apuras pueden hablar de pues los presos de la libertad, como decía esta canción que estábamos escuchando, que se llama Con la M, o si no también canciones al mundo, o incluso también canciones que tocan la política como Hoy que somos locos.
¿Y qué estilo? ¿Qué estilo es el que define, o bueno, esa etiqueta que te define a ti como cantautora?
Pues no te sabría decir ninguna, porque yo creo que el tema de las etiquetas, creo que todos nosotros rehuimos de eso un poco, porque eso a veces como que te encierra en un estilo determinado. Y creo que nosotros, los artistas, disco a disco, pues expresamos etapas y lo que estamos escuchando en ese mismo momento. Y quién sabe cuándo podré sorprenderos con un reggaetón o incluso, yo que sé, un rap. Es que no lo sé lo que me espera por delante.
O un trap, que se ha puesto tan de...
Claro, ¿sí? ¿Sí?
Bueno, ¿cómo ha llegado Sofía Helar a este punto musicalmente hablando? Es decir, ¿de dónde viene tu formación? ¿Eres autodidacta? ¿Qué has escuchado? ¿Tus referentes?
Pues bueno, yo la verdad es que en casa nos han puesto mucha música. Mi madre me ha puesto siempre a Silvio Rodríguez desde bien pequeña, por lo que es verdad que sí que doy especial prioridad y presto atención a las letras de las canciones. Creo que todas las canciones se tienen que poder leer sin música y sin entonación. O sea, todas las canciones parten de un punto de poesía para mi gusto. Entonces, en ese sentido sí que nos han inculcado en casa la música mucho desde pequeños. Me apuntaron a clases de guitarra y bueno, la poesía me gustó desde bien pequeña y cantar, no te quiero ni contar. Siempre quise ir a ese programa de Bertín Osborne que se llamaba Lluvia de Estrellas y nunca coló. Así que nada,
esa bomba de humo, ¿no? Ese cañón de humo.
¿Cómo molaba?
Bueno, ahora en los conciertos te pondrás a tope, ¿no?
Hombre, dirás,
bien,
supuesto,
de cañones, ¿eh? Bien de cañones.
Por supuesto. Así que nada, de ahí ya estudié mi carrera, que lejos de tener nada que ver con el mundo del arte, estudié administración de empresas y eso pues al final me ha facilitado y me ha brindado unas herramientas que me ayudan a estar en este punto y a poder a lo mejor enfocar el proyecto de Sofía Helar en su 360 grados, ya no solo pisando un escenario y bajándome del escenario.
Y esas comparaciones que decíamos al principio con Cecilia, con Lourdes de Russian Red, ¿qué tal te sientan? ¿Te sientes identificada en algún aspecto o prefieres ser tú Sofía Helar?
Bueno, a ver, que te comparen con mujeres luchadoras y que han competido, sobre todo años atrás, en un panorama donde todavía a lo mejor como mujer era más difícil competir, pues oye, siempre te sienta bien. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene lo suyo y no te gusta que te comparen con otras personas porque intentas, no sé, crear tu propia marca, tu propia imagen y al final yo creo que eso es un poco lo que la gente siente en este proyecto y estamos muy contentos de haber creado algo único.
¿Qué lugar ocupa Instagram en el proyecto, en la vida de Sofía Helar?
Pues es una parte muy, muy importante porque aunque a lo mejor a priori no sea la típica plataforma o red social que alguien relacione con un músico o un artista, yo elegí Instagram porque es una plataforma muy visual, muy directa, donde pues al principio, cuando nació esta plataforma, teníamos 15 segundos de vídeo para demostrar con una guitarra y captar a la gente. Entonces, no sé si a lo mejor pues por haber nacido en esa era millennial o no sé, estuve a lo mejor en el momento adecuado, en el sitio adecuado y empecé a hacer un poco pues llevar esta plataforma que a lo mejor era más evidente para la moda al sector de la música y creo que eso lo he sabido reinventar. Pues mis primeros vídeos quizás son más caseros en pijama con Dorian y con la guitarra y luego pues ahora pues eso lo he llevado un poco pues a los resúmenes de vídeos de conciertos donde la gente también ve y se ve a sí mismo en el público entregado y la gente sabe lo que está pasando constantemente, o sea, hay información día a día y tengo un equipo impresionante que se encarga de que todo esto esté perfectamente cuidado al detalle.
Claro, y no hay miedo, no hay presión al haber nacido a través de... Bueno, no nacido, pero sí que te has dado a conocer a través de una red social, sí, de Instagram, también de YouTube. Y estamos ahora viviendo el fenómeno fan que nos pasa también con Operación Triunfo, ¿no? Que estás ahora, pero luego viene otra edición nueva. Igual los que son súper conocidos ya no son tan conocidos dentro de un año. Esa presión la tienes, la de... Hay tanta gente... Tantos cantantes que igual consiguen un millón de followers en mediodía y que digan, ostras, vamos a superar a Sofía Helar.
Por supuesto, y por eso yo estoy súper segura de que somos muchísimas personas compitiendo, que es una competencia sana, pero no te puedes dormir en los laureles. Quiero decir, es que hoy en día tienes que estar constantemente a fuego y vamos, dejándote la piel constantemente porque como te duermas o digas, no, venga, ahora voy a aflojar un poco que me lo merezco, salen los de OT, que son chavalitos de 19 años, que son todos súper válidos, con un carrerón por delante y dices, ojo. Entonces, creo que además en el mundo del arte, cualquiera que empiece a emprender la aventura esta, tiene que estar más que mentalizado para el éxito, pero mucho más mentalizado para la bofetada, porque la bofetada llega. Y mantenerse y hacer una cosa con cabeza a largo plazo es tremendamente complicado.
¿Cuál fue el momento en el que decidiste dejar a un lado, como comentabas, esa formación en ADE y dedicarte a la música?
Bueno, realmente fue el último año en el trabajo de fin de grado donde dije, joder, tengo que estar 6 meses de mi último año haciendo un proyecto de estos tostones donde tienes que hacer leer 1000 libros, hacer bibliografías.
Digo, ay, que no te digan los profesores. Pobre.
No, no, qué va, que han ido a mis conciertos y ahí les tengo ya, vamos, somos íntimos amigos. Pero fíjate, porque de hecho quien me tuvo que hacer de jurado me había suspendido en estadística, porque yo con estadística, y luego fíjate ahora, Instagram es pura estadística, pura y dura, pero con los números es verdad que a veces sí que sufría un poquitín más. Y bueno, pues dije, bueno, me lo voy a llevar a mi terreno y voy a aprovechar algo que me gusta, que ha sido siempre pues el mundo del arte y tal. Y todo esto al final, cuando tienes que presentárselo al jurado, tienes que ir haciéndolo factible o por lo menos registrar el nombre. O sea, nos lo planteaban en la universidad de tal forma que nosotros acabásemos haciéndolo o no, o llevándolo a cabo o a la vida real, que estuviese en ese momento de presentación casi casi a punto de caramelo, de decir, de esto puede suceder. Entonces, en ese momento yo registré mi marca, mi patente, en fin, me...
O sea, tu proyecto final de carrera es el proyecto del que estás viviendo
ahí
ahora.
Ahí nace Sofía Elar, claro, uh-huh. Por supuesto.
Bueno, oye, pues es bien bonito.
Desde luego, ¿no? Mucho más de lo que consiguen algunos pasando por la universidad, ¿no? Desde luego un resultado ya efectivo desde el primer momento.
¿Y qué se siente después de ese proyecto? Firmas ese proyecto, sacas un disco, sacas otro y te dedicas a llenar salas. ¿Qué se siente al colgar ese cartel de no hay entradas en la mayoría de tus conciertos?
Pues es un verdadero sueño, quiero decir, yo estoy impresionada porque nunca jamás me esperé que esto iba a suceder así, sobre todo que el público iba a tener esa respuesta, que iban a tener tanto respeto, porque la verdad es que estoy encantada con el público que de momento tengo, porque sí, siempre tienes algún hater que te va a decir algo, pero por lo general son todos tremendamente respetuosos, vienen familias enteras, madres con sus hijas, y te dan la enhorabuena de decir, oye, enhorabuena como madre porque eres el ejemplo y el role model de mi hija en un mundo donde a lo mejor existen tantísimas mujeres o yo qué sé, o se escuchan unos tipos de músicas que incitan a, yo qué sé, a cosas que a lo mejor como padres pues te dan un poco de miedo. Entonces a mí eso me hace muchísima ilusión, y ver a familias enteras que me escuchan o a padres bailando mis canciones en las cocinas abrazados, pues me hace tremenda ilusión hacer de la música otra vez algo para todos.
Porque una cosa, perdona Marta, sí, pero una cosa son los likes que puedes tener en un vídeo de Instagram, y otra cosa es la gente que va y paga la entrada.
Eso es.
Al final,
eso es.
Son verdaderos seguidores.
Exacto, fieles.
Uh-huh. Bueno, aquí me pone Belén que eres inglesa. Bueno, yo en esta pregunta, no sé, no me cuadra mucho con cómo te estoy escuchando.
Nacida,
¿no?
Nacida entonces, en Londres es verídico, true fact.
Vale, vale. Una inglesa que canta en español, cuando aquí tenemos la manía, bueno, ahora ya no, ahora ya la música indie es muchísimo, se canta muchísimo en español, pero esto hace años no era así. Aquí uh-huh. El grupo que quería triunfar, por lo general, salvo Loquillo y alguno rebelde ahí, todo el mundo se tiraba al inglés, ¿no? Ahora ya el indie está reivindicando más el español, y bueno, hay grandes grupos, ¿no? que cantan en español. Tú, sin embargo, nacida en Londres y bueno, en español, ¿no?
En español y en inglés, ¿eh? Uh-huh. Ojo, porque el primer disco tiene muchísimas canciones en inglés, y es verdad que pues puede ser que este segundo disco, y pues por el oleaje a lo mejor más millennial y más castellano hablante, pues a lo mejor he tirado un poco a casa, pero tengo esta espinita anglosajona todavía aquí, y vamos, no descarto para nada que en los próximos meses me la vaya a sacar y haga un EP que se llame Back to Basics o algo así, y saque mi último venazo inglés, y luego ya veremos.
Uh-huh. Bueno, tu nuevo álbum, Nota en Do, vio la luz hace ya unas semanas. ¿Has recibido ya ese feedback? Aparte de esos 3 conciertos que diste recientemente en la Yugoslava y que prácticamente agotaste entradas, el 8 prácticamente agotadas y el 9 y el 10 agotadísimas.
Sí.
Aparte de ese feedback, ¿has recibido también el cariño de la gente?
Totalmente. Además, es que lo que es alucinante es que la gente, como ya sabía la fecha en la que iba a salir y Spotify lo suele lanzar a las 12 horas española, pues la gente ya se pone alarmas. Entonces, recuerda que este día Sofía saca el disco. Entonces, es casi como un reality show donde a tiempo real la gente te está diciendo, estoy escuchando tu disco. Entonces te llegan mensajes de canción por canción, una crítica constructiva de acerca de cada canción y del disco. Luego además, para mí es algo bastante significativo que el primer disco, Seis Peniques, termina con una canción que se llama Mundos, y el segundo disco empieza con una segunda parte, un continuará de esa primera canción, que es arpa y violín y viola. Y la verdad es que yo creo que es un poco un nexo, porque los discos de los artistas yo creo que son etapas y cuentan historias. Entonces creo que es interesante unirlos o hacer algo que dé un link o un vínculo entre uno y otro.
Bueno, ya se ha publicado el disco, ¿ahora qué toca?
ahora toca disfrutar del disco y ver cómo madura y cómo la gente se lo lleva a casa y lo digiere. Y eso pues va de la mano de una gira que está por delante y que tenemos muchísimas ganas, que tenemos una banda pues que poco a poco va creciendo, se va consolidando, que tenemos más rodaje y que yo creo que el punto de partida y el activo más grande que podemos tener es el buen rollo que tenemos y que yo creo que la gente vive en el escenario. O sea, ya es más allá de escuchar música en directo, sino es pasar una noche increíble viendo cómo gente tan joven pues se lo pasa fenomenal y disfruta de la música y cree en ella.
Uh-huh. Bueno, Belén, no sé si te queda algo en el tintero que te apetezca.
No, la verdad es que yo creo que lo ha dicho todo fenomenal, que tienes más de 1,000,000 de reproducciones en Spotify, son muchísimas reproducciones y seguro que se van a duplicar y triplicar de aquí a lo que viene, porque eres muy buena y suenas
muchas
bien.
Gracias.
Bueno, pues nada, que siga madurando, ¿no, Sofía Helar? A ver si va año a año.
Va a ser tú, si eres más madura que nosotras.
Lo próximo, un ensayo. Gracias, Sofía Helar, por haber estado con nosotras aquí en La Linterna.
Gracias.
Gracias a ti, Belén, también.
Adiós.
Que me apague siempre será. Las 9:15, menos 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es La Linterna, la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de llegar a las 9, una novela criminal. Es el nombre del libro con el que el escritor mexicano Jorge Volpi ha ganado el premio Alfaguara 2018, una novela de no ficción que se acerca a un caso real que conmocionó a la sociedad mexicana en 2006. Con Volpi ha hablado Ramón García Peregrín.
Jorge Volpi, un placer saludarte, como
igualmente,
siempre.
Igualmente, encantado.
¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando te dijeron que eras el ganador del premio Alfaguara? ¿Era algo que esperabas?
No, es decir, yo había participado en el premio, siempre uno cuando participa en un premio piensa que tiene alguna posibilidad, pero el martes anterior a que se anunciara yo estaba en Francia, acababa de volar a México, llegué a 1:30 a.m. y como no tenía ninguna noticia yo ya estaba seguro de que no había ganado. Me fui a dormir esperando conocer al día siguiente a quién sí lo había ganado y en realidad a las 3:00 a.m, hora de México, me llamó Pilar para avisarme. Entonces fue una sorpresa ya ahí en ese momento.
¿Y qué fue lo primero que pensaste, Jorge?
Bueno, me pareció muy emocionante y me pareció que al libro el premio iba a cambiar por completo sus posibilidades de lectura.
¿Qué tipo de artefacto literario es una novela criminal?
Bueno, es justo un artefacto extraño porque es una novela sin ficción o una novela documental o una novela basada en hechos reales. Eso significa que todo lo que se cuenta está ahí bien porque aparece en el expediente criminal o porque alguien de los protagonistas me lo contó a mí o algún otro periodista de los que han hecho investigación sobre el caso. Y solamente la parte de ficción serían las especulaciones que me permito hacer sobre muchas de las lagunas que sigue conteniendo este caso tan complejo.
¿Cómo cambia escribir un relato desde la imaginación, la fabulación que te permite la ficción, a tener que constreñirte más a las costuras de lo que en realidad pasó?
Cambia por completo. Yo me acuerdo incluso cuando estaba empezando a escribirlo, que de pronto quería poner de qué color era el uniforme de la primera chica que fue secuestrada en este caso. Y claro, ahí está lo que lo hace tan distinto. En cualquier novela yo simplemente hubiera decidido que era un uniforme azul o un uniforme verde. Aquí no, tuve que ir a la página oficial de la escuela en la que sabía que había estudiado para buscar de qué color era el uniforme. Es decir, cada cosa tiene que estar documentada. Y eso es extraño para quien ha sido, sobre todo como yo, un novelista de ficción. Al mismo tiempo es un trabajo fascinante porque es al mismo tiempo periodístico y literario. Periodístico en el rigor de cada una de estas cosas, que te estoy diciendo solo un detalle, y literario en cómo utilizar recursos propios de la novela con ficción para contar una historia real.
Ahí va yo. Es una historia contada a caballo entre la literatura y el pulso, o sea, y la narración periodística, el reportaje periodístico. ¿Cuántas de esas técnicas de reportaje periodístico has empleado en esta novela, en una novela criminal?
Bueno, pues muchas que provienen de ambos mundos, del literario y del periodístico, del periodismo narrativo. Desde la forma de construirla, de qué forma darle a lo que en realidad es el caos de la realidad. Yo consulté el expediente, que son más de 20.000 fojas, más cientos de páginas de entrevistas, más cientos de artículos y libros en torno al caso. Entonces, ¿cómo a todo ese inmenso magma, va muchas veces contradictorio, tratar de darle una forma literaria? Hay muchos capítulos donde intentaba ciertos recursos, en algunos otros, para al mismo tiempo ser fiel a la historia, pero también darle una forma que pueda ser atractiva para el lector.
¿Y de qué manera tu relato, tu novela de no ficción, arroja luz sobre zonas sombrías de todo este caso?
Creo que, y eso espero, que arroje muchas luces. Primero porque intenté contar la historia completa, desde que comienza, digamos, el caso, incluso desde antes, con las vidas de los dos protagonistas, de Florence Cassé y de Israel Vallarta. Luego, desde que comienza el caso, que es con este primer secuestro de una joven de 18 años, hasta el día anterior a enviar la novela al premio. Es decir, es un recorrido de 12 años de historia. Y claro, al contarlo así, creo que arroja muchas luces sobre lo que realmente pasó en esta historia. Aún así también quedan numerosas lagunas que le corresponderá, por un lado, a los lectores y por el otro, en la realidad, a la autoridad judicial terminar de resolver.
¿Y cuál es, cuántas mentiras se han contado sobre este caso? ¿Cuántas mentiras que han emborronado el caso?
Muchísimas. Digo, lo extraño de este libro es que es una novela sin ficción, pero que está llena de ficciones. La mayor parte de las ficciones fueron tramadas por la policía mexicana. El caso comienza con una ficción de estas tramadas por la policía mexicana. El 9 de diciembre del 2005, en los noticieros más importantes de la televisión en México, se anuncia que se va a transmitir en vivo la captura de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Y así es, y vemos una operación policiaca muy espectacular, se detiene a esta pareja formada por una francesa y un mexicano, se libera a tres víctimas, entre ellas un niño. Y es muy espectacular, para que luego, unos meses después, termine una investigación periodística por revelar, y el propio jefe de la policía por reconocer, que todo esto fue un montaje hecho para los medios de comunicación, que contamina, por supuesto, todo el proceso, pero que en realidad es como si hubiéramos visto una ficción sin saberlo.
¿Y qué heridas ha dejado ese caso en la sociedad mexicana y en la relación entre los dos países, entre Francia y México?
Bueno, al día de hoy no diría que la sociedad mexicana está polarizada, sino que está dividida. Yo creo que al día de hoy, de manera muy ferviente, un 75% de los mexicanos deben de creer que Florence es culpable todavía, y casi un 95% que Israel es culpable. Pero también está ese otro porcentaje de gente que está muy convencida de que ellos o son inocentes o al menos que deben de haber estado libres por todas las irregularidades de la policía. Yo espero que este caso cambie un poco esto, que este libro cambie un poco estos porcentajes y que haga, digamos, ver simplemente cómo la manipulación del sistema de justicia mexicano terminó por destruir la verdad de lo ocurrido ese 9 de diciembre del 2005.
¿De qué pasta están hechos los miembros de esta pareja, esta especie de Bonnie and Clyde a la mexicana, ¿no? Que hay una referencia también, sí, a la película, ¿no?
Bueno, quizá porque no lo son. Florence era una chica de provincias francesa que llega a México con una enorme ambición para tratar de tener una vida mucho mejor de la que tenía en Francia, donde su hermano ya trabajaba con socios sumamente extraños, y probablemente los socios del hermano de Florence sean los que están detrás. De Sebastián sean los que están detrás de todo este caso. Una mujer libre, ambiciosa, decidida. Israel, por su parte, era miembro de una familia muy grande, de la clase media-baja mexicana, pero con una enorme ambición también por ir creciendo. Y estos son, pues, finalmente quienes se encuentran y van a protagonizar esta historia.
En el fondo, ¿cuál dirías que es el gran tema de la novela?
Yo creo que el gran tema de la novela, bueno, yo diría que hay dos. Para mí, el gran tema es la búsqueda de la verdad y la posibilidad misma de llegar a la verdad de los hechos y a la verdad judicial, que curiosamente creo que es el mismo tema de En busca de Klingsor, mi, digamos, novela más conocida hasta ahora. También era una novela en realidad sobre la búsqueda de la verdad, y ahí quizás es donde está uno de los temas centrales que me interesan. Por el otro lado, por supuesto, este tipo de novela también es una novela sobre, que es una radiografía de México a través de su sistema de justicia, de cómo no funciona ese sistema de justicia, un sistema de justicia de por sí mal construido, en donde todas las etapas están contaminadas por la corrupción y donde se practica sistemáticamente la tortura.
¿Qué es lo que más te preocupa ahora de México, desde la distancia, aunque sigues yendo mucho, ¿no?, a México?
¿No? No, vivo en México.
¿Ah, vives en México?
Sí, ahora vivo en México, sí.
¿En México, en Ciudad de México? Sí. ¿Y qué es lo que más te preocupa de la realidad que ves en el día a día?
Bueno, uno es esto, ciertamente. Una de mis preocupaciones mayores, y por eso escribí este libro, es un sistema de justicia que no funciona. El otro, pues, tiene que ver sobre todo con esos otros dos problemas centrales del país, que son la desigualdad, que es enorme, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de la población de México en condiciones de pobreza, mientras unos pocos ricos controlan casi por completo el país. Y por el otro lado, tenemos esta violencia terrible derivada de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, esos tres creo que son los problemas principales del país.
¿Y la inmigración hacia el norte, hacia Estados Unidos?
No, eso ya no, digamos, lo que tenemos es un conflicto con Estados Unidos desde que Trump está en la presidencia, pero en realidad la inmigración mexicana hacia Estados Unidos ha ido disminuyendo en todos estos años, que es otra de esas cosas ridículas, digamos, del muro. No es, digamos, uno de los problemas centrales.
Muy bien, Jorge Volpi, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estamos llegando a las 9, a las 8 en Canarias, en La Linterna. A esta hora el comentario es de Irene Villa.
Aún destrozados y sin creer el terrorífico final de nuestro pequeño Gabriel, es precisamente su madre la que nos llena de fuerza pidiéndonos que sigamos confiando en la buena gente. Un ejemplo para toda la humanidad, en la que estoy de acuerdo con Patricia, reina el amor, la generosidad, la bondad. Eso es lo que nos hace seguir manteniendo la esperanza. Sin embargo, la falta de control emocional y de sentido común acaba tristemente en actos de violencia irreparable. Resulta impensable el asesinato de un niño sonriente, responsable, feliz. Un crimen que ha golpeado a toda la sociedad española, incluso al mundo, de una forma excepcional. Y precisamente para casos excepcionales, en los que sabemos que no hay arrepentimiento ni es posible la reinserción, pedimos que no se derogue la prisión permanente revisable. No se trata de legislar en caliente, sino de proteger a la sociedad, a nuestros hijos, de depredadores que seguirán esparciendo aún más dolor.
Enseguida comenzamos en La Linterna la reunión del equipo económico. Un momento.